Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.
Buenos días a toda la Ciudad de Buenos Aires y a todas las personas que nos escuchan a través de la red, ¿no? Por FM Boedo, el 88.1, poniendo play, tus sentidos en el aire, ahí nos escuchás, haciendo Hora Libre. Hora Libre es el programa que hacen los chicos y las chicas y los jóvenes que asisten a las escuelas públicas que dependen del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Todo esto lo coordina un programa socioeducativo REC, Red Escuela Comunicación, a través de la mano de Néstor Cortés, que hoy lo tenemos acá en el piso, Mariano Molina, quien les habla en la conducción, Eva González García, haciendo el piso hoy, Analía Auspauso, nos va a sacar fotos, bueno, va a hacer todo el registro del programa y va a coordinar que todos los audios, todo lo que prepararon los chicos y las chicas, en este caso de la escuela número 2, Distrito Escolar 17, Rumania, quinto año de comunicación, hagan un programa así, al pelo. También los acompañan aquí en el aire. ¿Qué profesores? Cuenten, chicos. Buenos días.
Bueno, me presento, mi nombre es Diego Brito, nos acompaña Eva González, que es nuestra profesora.
¿Quién está ahí atrás?
Silvana, que es nuestra preceptora.
Silvana González.
Silvana González también. ¿Y quién más?
Néstor y Bregui.
Y Néstor y Carolina Bregui, que es profesora de literatura.
Bueno, hechas las presentaciones de los grandes, ahora los protagonistas, los chicos, se presentan nombre y apellido haciendo este primer bloque.
Bueno, yo soy Florencia Beltramino.
Alberto Cautamer.
Alejo Ganosa.
Y Sofía Rodríguez.
¿Quién más? ¿Quién se, ¿ya nos presentamos todos?
Sí,
bueno, listo. Bien. Y así es el programa del día de hoy, que han decidido una temática que tiene que ver con mucho con la actualidad. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Bueno, hoy vamos a hablar un poco de las elecciones y de los medios de comunicación.
Bien, bien ahí. Entonces vamos a empezar a desandar el programa. ¿Por qué les gustaría empezar? ¿Por algo irruptivo, así como haciendo ruido, o vamos tranqui, velocidad así?
Empezamos tranqui.
Tranqui, crucero, sí, bueno, creo que sí, que es mejor y que la sociedad argentina toda necesita, ¿no? Primero la visión de los jóvenes, ¿no? Quienes van a ser los que, bueno, como digo yo, me van a pagar la jubilación. Así que los escucho.
Bueno, ¿por dónde empezamos?
Por los resultados, por lo que les pasó, qué les pasó con los medios, qué les pasó con la publicidad y los resultados. Va, acá vamos a decir, ¿son todos mayores de 16?
Sí.
Bueno, entonces, ¿que han votado? ¿Han aparecido los padrones? ¿Cómo fue la experiencia?
Esta fue la primera vez que voté, fue una experiencia nueva. La verdad que estuvo a la altura de las expectativas.
¿Lo que vos deseabas como resultados?
No como desear, el hecho de desear me parece un poco fantasioso, ¿no? Creo que ejercí el derecho de la mejor forma que lo pude haber hecho. Fue un poco vergonzoso salir y tener a 40 viejas aplaudiéndome, pero después estuvo bueno. Estuvo bueno el hecho de ir y elegir a quién me va a representar. En mi caso, lo disfruté bastante.
Bueno, bien, ¿te acompañó alguien de la familia, algún amigo?
Acompañó mami, después...
¿Y te habrás sacado fotos si es como yo?
No, le saqué el celular para que no me saque fotos.
Muy bien.
Pero estuvo bueno, estuvo buena la experiencia.
está bien porque, bueno, resguarda un poco esa privacidad que uno necesita a veces en estos momentos. Menos mal que no soy tu madre.
Igualmente.
Sí. ¿Vos era la primera vez que votaste?
No, es la segunda vez que voto. Pero ya
acercate un poquito más al micrófono, sí, así de frente.
Perdón.
Sí.
Es la segunda vez que voto, pero nada, eso, me siento importante por sentir que estoy cumpliendo un derecho que tenemos todos nosotros, que estar en una democracia, porque es lo que tenemos y gracias a Dios de eso, literalmente todos los días, porque si no vamos a estar como antes y no da.
Cuando decimos gracias a Dios está muy bien para los que creemos y para las personas que no son creyentes así de forma religiosa.
Claro, es una forma de decir igual.
Sí, es una forma de decir. Yo me siento también personalmente muy orgullosa porque yo voté por primera vez en el 87, ¿no? Sí, después del 83, dictadura. Después de la dictadura. Y además de un ejercicio de los derechos, bueno, costó mucho tener esos derechos y, bueno, todas las luchas sociales, toda la labor de las diferentes organizaciones sociales que defienden la democracia y los derechos humanos son el resultado de que podamos votar y que respetemos las urnas y que respetemos los periodos presidenciales, a veces a costa, ¿no?, de mucho sacrificio de los pueblos, ¿no es cierto?
Claro, sí. Exactamente.
¿Y acá cómo fue la experiencia, chicos?
Bueno, no era la primera vez que yo voté, yo ya había votado en el 2017. Y aparte esta vez fiscalicé también, de forma partidaria. Pero estuvo bueno, estuvo tranquilo y...
¿En qué zona te tocó? ¿En qué barrio?
En Liniers, bien, en la Comuna 9.
Es un barrio así como, así intenso, ¿eh? Sí,
sí.
Por su conformación social, porque hay muchos grupos inmigratorios, o sea...
Sí, en ese sentido sí. También Liniers me parece que es un barrio de clase media igualmente. Por ejemplo, la Comuna 9 salió que ganó Juntos por el Cambio por 2 puntos nada más. Y me parece que... gran parte de eso fue porque estaba, igual que estaba la parte trabajadora y más obrera, digamos, que era en Mataderos, estaba Liniers, donde está la clase media, que suele apoyar más el proyecto de Mauricio Macri.
Bien, bien, buen análisis. ¿Y vos?
Bueno, esta sí fue la primera vez que voté. Fue como una experiencia nueva.
¿Te sacaron foto?
Pedí por favor que no me aplaudan. No me acompañó nadie, pedí que no me acompañen tampoco, porque me da mucha vergüenza. Pero sí, que yo estuvo tranquilo, estuvo bien.
Yo digo eso en relación con los demás y demás, pero yo si estuviera en el caso de ustedes también, a mí me da vergüenza ese momento de aplauso y eso, que bueno, es intimidante un poco.
Sí, la presidenta Mesa me felicitó todo, pero tranquilo todo.
Bueno.
Que sea tranquilo, pues me avergüenza.
Bueno, y el fiscal partidario, ¿cómo encontró cada vez que intervino en el cuarto oscuro? ¿Fue con otro fiscal de otro partido? ¿Cómo fue el trabajo?
En el colegio donde nosotros lo hicimos éramos varios fiscales, pero en la mesa donde yo estaba era claramente yo solo el fiscal partidario, que yo estaba de fiscal partidario por el frente de todos. Y hubieron varios momentos en los que tuve que intervenir por un montón de cuestiones, entre ellas que Juntos por el Cambio doblaron las boletas y lo taparon a Mauricio Macri, dejando a Larreta nada más a la vista. Entre esas cosas habían tachos de basura que no puede haber en el cuarto oscuro, habían publicidades del gobierno de la ciudad que son esas que son amarillas de, de eso, Buenos Aires Ciudad, una cosa así se llaman. Y nada, básicamente hubo un par de esas cuestiones, pero por suerte todo se desarrolló de forma democrática y dentro de todo como debería ser. No hubo mucho problema mayor.
Bueno, y cuando cerraron las votaciones, hicieron el conteo y demás, los representantes del Ministerio de Justicia y eso, ¿qué les dijeron a presidentes de mesa, fiscales? ¿Pudiste presenciar ese momento o no?
Sí, nosotros nos quedamos hasta el último momento, hasta que se cuenten todos los votos, hasta que se entreguen todas las urnas y todos los telegramas. Y por suerte, ya te digo, no hubo mayor problema. Hubieron las cuestiones que son normales de los procesos electorales, como pueden ser, bueno, pelear un voto, ¿entendés? Este es recurrido, no es recurrido, no, pero está roto, entonces no vale, pero sí vale, porque ese tipo de cosas, pero nada que haya ido a mayores.
Bueno, buenísimo. Me alegro que haya sido así la experiencia, de que la pudieron... transitar con la tensión, pero bueno, con la alegría de participar en democracia.
Sí.
Yo felicitarlos y estar orgullosos de todos ustedes, de ser profesores de ustedes, de acompañarlos en las aulas muchos de los profes que están acá casi los 5 años. Yo solamente este año, la verdad que nos gusta verlos crecer y que salgan así a pelearla al mundo.
Gracias. ¿Sí?
Bueno, no sé si acá yo tengo anotado que prepararon con Néstor y eso, por qué se elige un candidato, debates políticos en la familia y en la escuela, pero a lo mejor podemos hacerlo como un anuncio y presentar el primer tema musical para ordenarnos, relajarnos un poco y, bueno, decirles a la audiencia, si quiere participar, que lo puede hacer a través de qué teléfono y de qué Facebook. ¿Lo pueden leer ahí de la pared? ¿Quién lo quiere hacer?
Bueno, para contactarnos se pueden...
Mira, ahí no te vamos a escuchar. Entonces ¿acá? Vamos a elegir bueno. Alguno de los chicos, ¿sí? Que lo pueda decir.
El cartel que está ahí, justo ahí.
Sí, justo ahí.
Bueno, ¿qué el dice? Cartel que precisamente dice contacto.
Sí.
FM Boedo, guión...
Medio.
En el aire. Uh-huh. En Facebook.
Sí.
En Twitter sería @FMBoedo. Son una banda.
Sí, pero no todos, sino después el teléfono.
El teléfono sería...
¿O es?
Sería, es... Sí. 4932-1870.
¿Podemos repetir de nuevo el teléfono?
Repito. 4932-1870.
Muy bien, hecha las presentaciones, vías de comunicación, daremos otras a lo largo del programa. Presentamos el primer tema musical. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Quién luego presenta? Acá, mira, tenemos acá porque lo cambiamos a último momento.
Bueno, vamos a escuchar Queso Ruso de Los Redondos.
Dale.
Sin chistar, calles inteligentes, alemanas para armar. Ya te encontrás con tanto humo, el bello fiero fuego no se ve. Y hay algo en vos que está empezando a asustarte. Cosas de hechicería desafortunadas.
sin chistar, calles inteligentes, alemanas para armar, y muchos marines de los mandarines que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo, y muchos marines de los mandarines que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo, y muchos marines de los mandarines que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo, y muchos marines de los mandarines que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo, y muchos marines de los mandarines que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo, y muchos marines de los mandarines que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo.
Continuamos acá con el segundo bloque de Hora Libre. Hoy nos acompañan las chicas y los chicos y los chiques que son del quinto año, segunda división, comunicación de la Escuela Rumania, que es la número 2 del Distrito Escolar 17. No les pregunté, como son así de mi más tierno riñón, por así decirlo, ¿dónde queda la escuela? Para que la audiencia imagine el barrio, la situación,
bueno,
del lugar.
Bueno, la escuela queda en el barrio porteño de Villarreal.
Uh-huh. Y eso, ¿cómo?
Para el que no se ubica, dale. Es cerca de Boto, Versalles, para el lado del oeste, tirando para uh-huh. un barrio conocido, Mataderos, no es muy lejos, Villaluro.
Sí. Y los chicos y las chicas que van a la escuela, ¿son ahí de Villarreal o vienen de otros lugares? ¿Cómo es?
Esto lo estoy hablando con la directora hace un mes. Sí. Hay un porcentaje, el 95% a la tarde, que hoy vienen del barrio Ejército de los Andes, o sea, Fuerte Apache, mejor uh-huh. conocido.
Sí, porque está muy pegadito, ¿no?
Claro, está muy pegado. Y en cambio, a la mañana, el turno que vamos nosotros es más variado. Hay gente que viene de Villarreal, de Boto, tenés Fuerte Apache, Ciudad de la Norte. Uh-huh. Yo, por ejemplo, soy de Ramos y creo que soy el único en esta escuela, pero es más variado uh-huh. a la mañana.
Y hay algunos chicos también que vienen de Mataderos, ¿no?
Por claro, el hecho hay muy, mucho porcentaje de Mataderos.
Uh-huh. Inscripciones online y eso ha cambiado un poco la cara a veces de las escuelas, donde, bueno, hay uh-huh. chicos que vienen de diferentes barrios, diferentes lugares.
Claro.
¿Mm? Bien. Bien ahí. Bueno, mencionaste a la directora Silvana Corso, le mandamos un beso. Teníamos que redondear un tema, pero para que participe la audiencia, ustedes querían decir los teléfonos. Lo decimos dos veces, una vez cada uno, repetimos.
Uf.
Si querés comunicarte con el 88.1, que es FM Boedo, ¿cómo lo haces?
Y tenés que anotar ahora. Dale. Estoy esperando que saques el papel y la lapicera. 49-32-18-70. Repito. 49-32-18-70.
Bueno, y si quieren hacerlo vía Facebook y eso, ¿cómo lo hacen?
FM Boedo, guión, tus sentidos en el aire.
Perfecto, guión medio, tus sentidos en el aire. Y también el programa lo van a poder escuchar las familias o quienes quieren escuchar nuevamente el programa, si no son las familias, sino la gente de FM Boedo, en la página, ¿no?, del programa REC, que es www.programarec.com.ar, y ustedes van a poder ver las fotos del programa, hoy subidas y demás, en el Facebook de Programa REC, que es directamente así, Programa REC, todo junto. Bueno, acá teníamos que empezar a desandar un poquito qué pasa con los medios, el primer voto, la influencia de los medios sobre la gente que va a votar, el votante. Y yo decirles simplemente lo siguiente. Cuando empezamos a votar nuevamente en democracia, hubo un politicólogo que se llamaba Oscar Landi, que, bueno, todos los que estudiábamos comunicación social teníamos que estudiar y leer a Oscar Landi. fallecido hace menos de una década y eso. Y él contaba que el primer voto siempre estaba influenciado por la familia, por lo menos en ese contexto, entre los 80 y los 90. Los dejo a ustedes que desanden el programa y me cuenten un poco su experiencia, o su influencia, o su investigación, o cómo haya sido. ¿Quién empieza?
Empiezo yo.
Dale.
Yo creo que a mí mi familia me habló mucho del primer voto, que cómo eran cada candidato y cómo pensaban ellos. Y me decían que tenía que votar a tal candidato. No voy a decir nombres, nada. Pero yo no sabía que ofrecía ni uno ni el otro. Ese es el tema. Por eso me tuve que informar yo mismo a través de redes sociales, medios de comunicación, etcétera. Y nada, yo creo que eso para mí está mal, porque cada persona tiene el derecho de elegir a un candidato que, en el que crea más seguro, en el que sienta que lo está representando. Acá, afuera, en todos lados posible.
Bien.
Yo por mi parte vivo en una casa donde hay una inclinación política a lo que viene a ser el kirchnerismo, sin tapujos. A ver, nací en ese ambiente. Mi papá, es más, conoció a Néstor Kirchner. Siempre me hablaba muy bien de él, no le convencía a Cristina, pero me hablaba muy bien de Néstor, decía que era un tipo bastante honesto. Yo nací en eso, en la cuna de lo que era ser la ideología peronista.
Bien.
Pero con el tiempo me fui dando cuenta que tal vez eso no era lo que me convencía del todo, soy bastante escéptico. Suelo criticar bastante todo. No sé si es mi sol en Virgo o...
sol en Virgo mal aspectado, diría yo.
Claro. Creo que nunca llegué a identificarme totalmente con un partido. Nunca, desde que empecé a reaccionar, que tenía que era importante el hecho de que yo tenía que votar. A ver, nunca encontré algo que diga, esto me puede representar. No es mi caso. Y por eso siempre viví en una familia donde... No intentaban imponerte cosas, siempre era hacer lo que vos quieras, informarte. Por suerte tuve la suerte de tener esa familia que me da a elegir qué pensar, qué elegir, y siempre bastante bien.
Tomo una palabra de las que dijiste, informate, y la pongo acá con un broche para hablar dentro de un ratito. Sí.
Bueno, en mi caso, yo, ¿cómo es? Estoy muy en contra de lo que me dice mi familia. Pasa que mi familia está como dividida en dos partes.
¿Es la grieta ahí en tu casa, más o menos?
En mi familia en general, porque en mi casa nada más vivo con mi mamá, pero bueno, en mi familia es como que al estar dividida en dos partes, pues mis papás, como que tengo la familia de mi mamá y la familia de mi papá, y cada familia tiene su idea, ¿no? Entonces siempre te meten ahí en el medio y los dos te quieren influenciar por su parte. Pero bueno, qué sé yo. No creo que el que te quieran influenciar desde chico esté bien. Es como decía él, Toto, que cada uno tiene que tener su propia idea y formarla, y obviamente tener la cabeza abierta y escuchar muchos puntos de vista para después formarse como uno quiere. Y bueno, ahí creo que está el punto de poder elegir, decidir y eso.
Y en este caso que vos planteas que tu familia tiene dos vertientes en cuanto a lo ideológico o en cuanto a las decisiones políticas y eso, ¿qué provoca en vos? ¿Contradicción o...?
Tal vez cuando era un poco más chica sí, pero ahora al ser más grande, estar más informada y conocer más gente, como que bueno, también... formé más mi idea y bueno, coincido con una parte de ellos, con la otra no, pero bueno, no, eso no influye tanto en mí. Tal vez sí se forman algunas discusiones cuando me junto con una parte de mi familia, pero bueno, nada grave, porque trato de que se mantenga calmo, porque bueno, como se dice, no hay que hablar de política en la mesa. O sí, pero tengo que se arme mucho.
A veces lo pasional priva alguna decisión de gobierno interrumpe, ¿no? Lo cotidiano, y bueno, engranamos ahí y nos peleamos. Y bueno,
cual.
No está bueno. Está bueno tener pasión, pero a veces engranarse con las personas que convivimos a diario no está bueno porque tenemos que convivir y tenemos que tratar de pensar juntos para, bueno, armonizar y funcionar, básicamente. Sí. ¿Qué más?
Bueno, mi familia son todos peronistas, uh-huh, y yo también, así que nunca hablamos de política. La verdad que nunca me tiraron para ese lado, sino que, es más, yo me enteré que mi familia era peronista hace muy poco realmente, porque nunca se hablaban esas cosas, quizás porque no habían discusiones, porque en varias cosas estábamos todos de acuerdo. Pero yo hasta hace poco no sabía que a mi familia le interesaba tanto la política, así que hasta ese punto no me hablaban de eso.
Y a veces hay familias que, como son muy comprometidas, y eso tiene que ver con su forma de andar, con su forma de ser, con,
claro,
su forma política de andar la vida, ¿no?
Sí, sí, completamente.
Uh-huh. Sí, ¿y acá? Bueno, entonces, se incorpora una nueva persona a la mesa, se presenta.
Jaco Porcel de Peralta.
Bien.
Bueno, respecto a mi opinión en lo que sería influencia de familia a la política, yo creo que ya está mal el término de influencia en la política, porque uno, por lo menos yo, de las primeras cosas que descubre cuando aprende de ideologías propias es no tener influencias. Porque vos podés
explícame
tener...
Explícame un poquito, dos
Claro,
puntos.
Porque una cosa es influencia y otra de dónde saques información y vos te refieras para elegir lo que quieras elegir. Uh-huh. En base a eso, más o menos no entiendo la influencia de la familia, porque son ideologías que se repiten en base a boca ajena. ¿Qué sería boca ajena? Corte, una información implantada sobre otra persona, en la cual la persona que lo escucha cree que es suya y se adhiere a esa ideología.
Yo creo que a lo mejor está subestimando un poco o a la familia o a la influencia que puede tener
o
la familia.
O a las mentes.
Bueno, entonces la pregunta era la siguiente. Vieron que yo le dije, tomamos esto, si les parece, con un broche y eso, y dijimos, informate. ¿Cómo se informaron ustedes? ¿O a través de quiénes se informaron? Porque quienes enuncian los discursos y nos pueden a veces influenciar o no, son parte del recorrido y parte de después lo que nosotros ponemos en el voto o decidimos un candidato que va a gravitar sobre la vida de todo un pueblo. Así de importante. ¿Cómo se informan?
Y esto fue un poco indirecto. Lo mío no me interesaba mucho el tema de la política partidaria a nivel mundial y nada de eso. Yo soy bastante fan de la filosofía y me di cuenta que hay mucha filosofía en la política. Yo creo que todos tuvimos nuestra etapa comunista y todo eso. Primero tiré para el comunismo, no le voy a decir la verdad, yo tiré para el comunismo en el momento. Pero bueno, creo que todos pasamos por eso. La forma en la cual yo me informé fue leyendo en más de un lugar, leyendo en más de una fuente. Creo que esa es una de las bases. Como para llegar a tener un pensamiento crítico, yo creo que en el primer momento en el cual pierde el criterio, el pensamiento crítico está perdido. Está perdido porque no me parece bien los fanatismos. Es algo que yo repudio bastante. Y bueno,
pero no me contestaste, ¿cómo te informaste?
Es que lo dije, tipo, de diferentes medios, porque nunca me convencí. A ver, como bien te dije, yo nací en una familia bastante kirchnerista. Era 678, ¿entendés? Uh-huh. Cuando yo empecé a informarme por otros lados, vi que las cosas eran diferentes. No digo correctas o no, me quedo bastante imparcial en eso. No creo que una... Quiero escuchar varias versiones, porque si no sería como esos que se paran, ponen a Feynman y dicen, bien ahí, este tipo dice lo mismo que pienso yo. Uh-huh. Que por cierto, Feynman me parece un tipo desagradable. Uh-huh. Que lo único que hace es agarrar a tipos cuarentones asquerosos, que lo único que hacen es rascarse la panza y decir...
Ay, perdón,
en
un momento se me subió la presión.
Perdón, son muy gráficos. Y decir, qué bien, este tipo reafirma lo que yo pienso. Así nunca creo que se va a poder llegar a un pensamiento crítico. Esas personas me parecen tan patéticas, como bien te dije, Feynman.
Uh-huh. Sí.
Eso es lo que pienso yo.
Bueno, sí, coincidimos.
Bueno, yo básicamente me informo más en medio de comunicación, pero yo me informo más de por otras cosas, no solo por medios. A ver. Escuchando cada un político lo que dice, porque según me decían, siempre me decían, que yo tengo que escuchar las dos campanas, para decir así, y ahí yo tengo que sacar mi propia conclusión. Uh-huh. Tipo, y ahí sale el voto a él o el voto a otro, como decía él, como fanatismo, para decir así. Tipo, yo escucho, no importa si no me gusta, pero igual escucho, a ver lo que propone, a ver si coincide o no. Y, ¿cómo se dice? Y nada, saco mi propia conclusión, si tipo si coincido con uno de esos dos o no coincido con ninguno. O sea, uh-huh, no me
claro,
gusta.
Claro, sí, entiendo.
No me gusta y listo.
Porque a veces no son dos campanas, sino que son más replicando, ¿no es cierto? Otras opiniones, otras terceras opiniones.
Claro, exactamente. Uh-huh. Y también no me puede gustar, tipo, hay millones de campanas, pero tampoco me gusta ninguna. Uh-huh. Ese es el tema.
Bueno.
No podemos elegir. Tenemos que ver qué nos parece más correcto.
Uh-huh. Sí, opciones a lo
opciones,
mejor.
Claro.
Bien. ¿Por aquí?
Bueno, yo me informo en gran parte por el espacio de militancia que tengo. En otra gran parte por los medios. Yo me levanto a la mañana y leo todos los diarios por internet, porque, no sé, los leemos así los jóvenes, calculo. Uh-huh. Pero, nada, son todos los medios de comunicación, ya sea Clarín, La Nación, Infobae, Página 12. El Destape no sé si me gusta tanto, pero también... Uh-huh. Y bueno, C5N, y ahí voy viendo, pero porque además me interesa mucho cómo hablan sobre el mismo hecho de formas totalmente diferentes, y toda esta cuestión de la influencia, que es lo que estábamos hablando hace un toque, de los medios en la gente, digamos, y ver cómo te cuentan la misma situación de dos formas totalmente diferentes. Me parece que es espléndido eso y me encanta verlo, me encanta ver esas diferencias.
Bueno, ustedes son estudiantes de comunicación y tienen materias como periodismo, donde les enseñan, ¿no? Investigar, buscar datos, los datos que se tienen que reflejar en esos hechos, en esos sucesos reales, ¿no? Como para después diferenciar, ¿no es cierto?, el dato concreto de la opinión, la visión de un periodista, ¿no es cierto?, o de claro, un analista. ¿Mm?
Sí.
Como, por ejemplo, tenemos un partido y una cuestión, un partido de fútbol estoy hablando, ¿no?
Sí.
Y una cuestión es lo que sucede en la cancha, ¿mm?, y otro es el análisis que posteriormente al partido hacen los comentaristas acerca de por qué determinado jugador rindió de tal o cual manera en, viendo la historia, ¿no?, en ese contexto. Bueno, así con la realidad. Me están pidiendo que cerremos este bloque. Estamos atrasadísimos en cuanto al segundo bloque, que teníamos que hablar de otras cosas, como cómo fueron las elecciones de ayer, hacer hincapié en lo que pasó a nivel nacional y Ciudad de Buenos Aires. Así que lo vamos a dejar para empezar el tercer bloque y vamos a pasar a un tema musical, si les parece, y después volvemos y seguimos conversando sobre lo que nos quedó pendiente y el tercer bloque. ¿Qué vamos a escuchar?
Bueno, para finalizar este bloque vamos a escuchar Hablando de la Libertad, de La Renga.
Bien, ¿lo elegimos por algo en particular?
No sé, yo no elegí por este tema.
Mataré.
Muy bien. Y escuchamos ahí entonces a La Renga.
Posar en cada una de las cosas. ojos y guardé ahí mi tesoro más preciado, donde no llega el hombre con sus jaulas ni la maquinaria de la supervivencia.
Boedo. Inicio de espacio publicitario.
¿Qué haces con ese aparato? ¿Qué haces con ese aparato? Descargate la app de FM Boedo para dispositivos Android. Es fácil, rápido y sobre todo gratis. Entra a tu Play Store y descargatela.
FM Boedo, 88.1. Un cóctel de proporciones inexactas.
No estás sola en esta vida.
No.
Comunicate con FM Boedo al 4932-1870. FM Boedo 88.1. Queda mucho por contar.
Mira de quién te burlaste. Viernes, 18 horas, por FM Boedo. Un saqueo de emociones.
FM Boedo, fin de espacio publicitario.
Continuamos acá haciendo Hora Libre, los chicos y las chicas de que van a quinto año de comunicación de la Escuela Rumania, que es una escuela pública que queda en el barrio de Villarreal. Estamos acá desandando el tema de y analizando qué pasó con las elecciones. Yo voy a tirar así a la mesa. Reconocemos que hemos perdido. Váyanse todos a dormir. Algo así, ¿no? ¿Fue?
Fue algo así, sí.
Y bueno, entonces, fuerte, ¿por qué? ¿Qué les parece a ustedes, ¿no? Como votantes, audiencia, escuchar algo así de un presidente de la nación?
Para mí, en mi punto de vista, para mí sería debilidad. ¿Por qué le digo?
A ver.
Porque un presidente que está 4 años y fue elegido porque la gente creyó en él, y decir que lo mandó todos a dormir, que tuvo un 35%, si me equivoco, ¿no?
Sí, sí, más o menos.
Y nada, y ni siquiera tenía los resultados y ya lo mandó todos a dormir. Para mí eso era debilidad y que perdió el poder. Y la gente ya no confiaba más en él, por algo tuvo menor de 40%. Uh-huh. En una de las PASO, para empezar.
Claro, que es una forma de testear que va a pasar en
octubre.
En octubre, que bueno, vamos a definir los próximos 4 años de la Argentina. Ay, y esa responsabilidad.
Oh. O 30 años.
también. Sí.
Para mí lo que pasó después de las elecciones, no sé si encuentro un adjetivo para explicar lo desastroso que fue todo, absolutamente, porque ni bien se cerraron todas las mesas, se cayó Smartmatic a nivel nacional. Y si no fuera por los datos que tenían del frente de todos, hubieran perdido todos los datos. Uh-huh. Y eso es increíble. Después de que pasó eso, empezamos a ver cómo íbamos ganando. Y en un cierto momento, Macri, con cara de enojado y con los que están ahí, digamos que encabezan el gobierno oficialista o el partido oficialista, nos mandó a todos a dormir. Uh-huh. Y...
¿ustedes a qué creen que se debe ese tipo de expresión? De cansancio por la jornada, de que le prestaron más de 40 millones de dólares a la Argentina y alguien le estaba reclamando algo desde el Fondo Monetario Internacional o desde Estados Unidos. ¿Qué les parece? ¿A qué se debió esa expresión tan fallida?
Yo creo que rebuscarnos tanto, sí, ante un discurso de Macri es absurdo. Ese tipo es nefasto. Es un tipo que no puede modular, no puede dar un discurso tranquilamente porque se traba, dice cualquier cosa. Y mirá, y bueno, que yo tengo 17
pero hace
años.
Tres años y medio lo eligió la mayoría de la población. Así que bueno, ¿qué pasa con esa población que lo eligió? Y vos lo considerás desastroso, pero bueno, la gente lo eligió.
No, quedé tranquilo, que también me parece desastrosa la gente de acá. O sea, yo creo que hay que tirarle...
¿Por qué? ¿Qué nos pasa como sociedad, según vos?
Tenemos la cultura del odio. No, nadie vota a precisamente quien lo representa o quien mejor lo hace sentir. Todos votamos por odio. Ayer fue odio a Cristina para sacar a Macri. Para sacar al revés, tipo odio de a Cristina para sacarla, votaron a Macri. Hoy en día es al revés, siempre es por la cultura del odio. Uh-huh. Y eso no está bueno para nada.
Mira, simplemente cuando ustedes ahora entren en el mercado laboral, por supuesto que ser representante del pueblo es más que un trabajo, ¿no? Tiene que ser una vocación de servicio y de entrega a los otros, a los que represento, si fuera candidato o candidata. Pero a ustedes, para un simple trabajo, le piden un currículum. ¿Ustedes qué le piden a los candidatos?
¿Qué les pedimos?
Sí. Pensá que gravita en eso tu futuro laboral, tus proyectos como, de persona que a lo mejor se enamora, quiere formar una familia, estarían tus hijos involucrados.
Como bien te dije, tengo una postura bastante escéptica, yo no me fío de ninguno, nunca lo voy a hacer. Uh-huh. Justamente por eso es que hace 30 años tenemos a Pichetto detrás de todos los gobiernos. Un tipo que estuvo con Menem, lo tuviste con Cristina, con Néstor, lo tuviste con Macri. Y bueno, yo no me puedo fiar. ¿Y qué le voy a reclamar? ¿Qué le voy a pedir? A alguien, a un gobierno que cambia, pero es prácticamente lo mismo.
A ver, ¿qué pasa? Son gobiernos, son ideologías, son administraciones. ¿Qué son?
Empresas, organismos muy, muy poderosos que lo único que quieren es vaciarnos los bolsillos. Hace años. El hecho de que Cristina, Macri, todos den la cara, los hace tener los odios de ellos es... No tiene sentido, ¿por qué? Porque son los que dan la cara, pero toda la gente que está detrás es la que realmente nos roba, nos saca la dignidad. ¿Por qué odiarlos? Si ellos son los que van en la pancarta nada más.
¿Y vos qué crees? Va, vos, la mesa acá, ¿qué creen? Vamos a polarizar un poquito, ¿no? Vemos tanto la Ciudad de Buenos Aires como la provincia de Córdoba votaron seguir apostando a un proyecto que es el proyecto que está presente, ¿no? A través del presidente, ¿no? Actual. Y el resto del país ha decidido otra opción o otras opciones. ¿Qué piensan que representa o cómo se imaginan ustedes al votante macrista o al votante FF?
¿Puedo decir algo, acotar?
Dale.
En torno a lo que acabas de decir.
Sí.
En este sistema en donde se te impone o votar a Macri o votar a la fórmula FF, ¿qué elección libre hay si tenés solo dos opciones y esas dos opciones ni siquiera son en un país donde tiene la economía bien y vos estás pidiendo que la mantengan bien? Es en una economía en donde las cosas están yendo mal y vos tenés que elegir a la opción que menos te tire para abajo. ¿Qué opción libre es esa?
Jaco, ese es el juego, no hay opción. Quieren hacerte creer.
Me siento en el TEC, más o menos.
Terrible.
Quieren hacerte creer que tenés una opción. Y esto lo debatí con un señor hace un par de años. Y él me dijo claramente, yo en ese momento no lo entendía, yo era bastante más chico. No hay una opción. Son lo mismo. Porque si votar sirviera de algo, estaría prohibido. Y toda la vida me retumbó esa frase en la cabeza. Porque es verdad, a ver... Gane quien gane, nos va a seguir yendo mal. Y esto es así hace años.
¿Y cómo daríamos vuelta a la cuestión, independientemente de los candidatos? Para que Argentina o a Latinoamérica, que es el continente que, bueno, nosotros nos ponemos la camiseta porque, bueno, tenemos muchas cuestiones de hermandad, de idiosincrasia, que nos representan y eso. ¿Cómo le iría bien a Argentina o al continente latinoamericano? ¿Qué tendría que cambiar en sus economías como para apostar a un futuro diferente, que dignifique, como es una palabra que se utilizó recién acá en la mesa?
Y principalmente podríamos empezar convirtiéndolo en un departamento de ultramar, ¿por qué no? De parte de Estados Unidos, de Francia, de cualquiera. Porque si no, no tenemos escapatoria. A ver, bien te lo dije, los gobiernos son desastres. Pero también hay fuerzas afuera que nunca nos deja despegar. Desde el discurso de Churchill, el 30, el 40, donde decía que prácticamente había que humillar a Argentina. ¿Por qué? Porque no la quería como potencia. Y esto no es un discurso populista, esto es algo, un registro que existe y que dice eso. Hay que humillar a Argentina. Y después, entre mal y peor, la Argentina fue eligiendo y... mal y peor, de mal y peor, y... así nunca vamos a salir a flote. Bueno.
Yo creo que, a ver, me parece que plantear que un gobierno que nos endeudó históricamente, como no había pasado jamás, y para financiar la fuga de capitales, y un gobierno que nos industrializó, hizo crecer la economía, aumentó la clase media, bajó el desempleo, me parece que decir que son lo mismo es erróneo. Yo creo que hay una parte de razón, que es que de forma externa hay imperios que nos están queriendo dejar, como la agroexportación, digamos, pero está en nosotros elegir a quien le frene el carro y no a quien los deje que vendan el país y que nos transformen en una colonia, básicamente.
Bueno, pero las presiones están, ¿no? Se disparó el dólar, ¿no?
Muchísimo. Una vez más. Y es culpa de Alberto Fernández, parece.
Y cómo se llama, por ejemplo, los silos, ¿no? Que tienen diferentes tipos de granos, como la soja, que es muy pedida como materia prima en diferentes lugares del mundo y demás. Se guarda la soja y no se vende. Uh-huh. Hasta que se logre un valor que le convenga a las personas que representan al campo, como dueños del campo, ¿no?
Claro.
Entonces, nada, ¿quién va a arbitrar todo esto? ¿Quién va a ser el árbitro?
Me parece,
en octubre tenemos que pensarlo y que pensarlo muy bien.
Y terminando con eso, me parece que sí, que es el mismo que lo hizo en el 2003.
Uh-huh. Vamos a un tema musical y después vamos a pelear un poco las conclusiones. ¿Les parece?
Bueno.
¿Qué escuchamos?
Para cerrar este bloque, escuchamos Nada Personal de Soda Stereo.
¿Por qué lo elegimos?
Porque justamente nosotros estudiamos una orientación parecida a la carrera que eligieron los chicos de Soda Stereo. Creo que Cerati y Zeta.
Zeta Bosio, sí. Bien. Bueno, nada personal entonces.
Exactamente.
Yeah.
Oh, bien, nada personal, por eso, nada personal, pero todo es personal cuando se trata, ¿no?, de definir los próximos años, ¿no?, de la economía, de la salud, de la educación, de la justicia, en la Argentina, de los derechos humanos. Ustedes transitan el último año del secundario, ya son personas con mucho poder, aunque no se lo imaginen en cuanto al ejercicio próximo, pero sí lo va a ser así, se los aseguro. Y me encanta que bueno ustedes estén así empoderados en este tránsito de pensarse y de pensar a los otros, que son sus pares, que son sus abuelos, sus padres, y las próximas generaciones, que seguramente van a ser sus hijos y nietos. Así que decirles, rescaten algo de estas últimas elecciones que desean destacar para que la audiencia piense qué va a hacer en octubre. ¿Se entiende la pregunta? O sea,
sí.
¿Qué rescatan? Sí. Influencia de las redes sociales, de la familia, de las conductas de las personas que son diputados, senadores, presidente, o de los candidatos que están diciendo no, por acá no vamos y ofrecemos otra cosa que creemos mejor. Así que destaquen algo y lo analizamos así, porque querían decir muchas cosas y tenemos 5 minutos para decirlas. Sí, ¿quién empieza?
Me parece que a destacar está que Macri nos culpó porque subió el dólar más de 10 pesos en un día después de las elecciones, algo que sabíamos que iba a pasar porque sabíamos que estaba pagando con las, ¿cómo se llama?, con las reservas, que el dólar se quede quieto porque es lo que le servía en una campaña electoral. Y claramente, después de ver que no le salió, agarró y dejó el dólar hacer lo que quiera, se fugó muchísima plata y el dólar se fue 10 pesos más arriba, un poco más de 10 pesos más arriba. Eso es lo único que me parece que es destacable. Y encima nos echa la culpa de cómo votamos en vez de asumir la responsabilidad como presidente que tiene de controlar la economía.
Hay conductas que son casi pueriles, ¿no?
¿Sí? Claro, y voy a destacar algo que no dijo justamente, que sobre el enojo de voto, porque un presidente no se tiene que enojar por lo que votaron. Porque ahí justamente está tirando atrás la democracia que tanto construyó la Argentina durante todos estos años. No se puede hacer eso. Y para echar la culpa a un candidato, aclaremos, candidato a presidente, no tiene ni un sentido porque él no firmó ni un papel, no está al frente de Argentina todavía. No se sabemos.
Bien, ¿qué más? Alguien quería polemizar acá y lo escucho así como muy
sí,
suave,
disculpa.
Muy
así. Acá, lo tengo que acotar rápido.
Dale.
¿Sabían que Japón tiene solo para 3 días recursos de alimentos y acá en Argentina se fabrican para muchísimo más tiempo y nosotros somos dependientes de otros países y lo tenemos que vender para que nos den lo que nosotros necesitamos? Eso respecto a las elecciones, sería que no nos podemos definir porque siempre somos dependientes a algo extra de nosotros. En cambio, a decir lo de las elecciones, tipo, ¿qué me dejaron? Que critiquen, no es la palabra criticar, es que piensen, que cuestionen, porque no hay nada más importante que te den una idea y vos ver esa idea y estar de acuerdo con la idea, pero cuestionarla, estar de acuerdo porque es tu idea, porque vos agarrás una cosa que sea lo bueno o lo malo de la idea y tenerla propia. Tipo, en base a publicidades, tipo, que acá mis compañeros decían que seguían por odio. Las malas publicidades seguían por odio. Y acá en Argentina, lamentablemente, corte yo por decirlo en general, acá en Capital, por lo que escucho, seguían por eso. Y creo que no se cuestionan lo suficiente las campañas, lo que están ejerciendo cuando votan, lo que están diciendo, porque hay demasiados movimientos de masas que dicen que si vos decís que votás a tal y tu amigo es tu mejor amigo y tiene menos información respecto a la política que vos y él te tiene en un altar más alto respecto a política, vos vas a votar lo que vota tu amigo porque crees que tiene más inteligencia o IQ o algo. Y vas a votar eso, ¿por qué? Porque las masas siguen a las masas. Y acá, con lo que ellos juegan, aparte de las necesidades, es con eso, la ideología. Hacen que tengas la ideología y hacen que vos impartas su ideología por ellos, para mí. En mi opinión, porque esto es mi opinión y nadie tiene que
poner su opinión como ley. Porque acá nadie sabe que tiene la verdad. Eso solo.
Bueno, igual tenemos que pensar en un octubre.
Sí.
Y en columnarnos en alguna...
Claramente, ¿sí? Japón.
Bueno, en Japón, dale.
Japón, Pepi.
Y bueno, a mí las elecciones estas me dejaron un mal sabor de boca. Además de declaraciones que vi... Ahora, yo uso mucho Twitter.
Uh-huh. A ver, ¿qué te pasó?
Y nada, la verdad que...
¿Lo observaste?
Del caño.
El tema de leer personas tan desinformadas, desinformando a otras, porque vos veías que, a ver, 1,000 retweets, 5,000 faps, es muchísimo, hace una llegada muy importante a un público muy extenso en Twitter, y ver personas que decían eso...
A ver, ¿quién te molestó, por ejemplo?
De todos los lados.
Sí, sí.
Y tenías a gente que te decía...
A gente, vamos a pensar en esos tweets o retweets de personas que de alguna forma tienen alguna responsabilidad sobre las personas que las siguen.
¿Sí? Hablas de líder de opinión.
Claro.
Y no vi mucho líder de opinión. A ver, hay algo que se llama...
O influencer.
Claro. Hoy en día hay influencers que son...
Nombrame alguno que vos...
No me sale el nombre, pero los tengo vistos porque hablan y siempre retiene la misma gente que tengo. Uh-huh. Que es el tema este de decir... Uno decía, Macri maneja el dólar. Así. Uh-huh. Cosa que no es así. La economía en este punto se maneja por un sistema que viene a ser el de demanda y oferta. Así se movió el dólar realmente. No creo que haya tenido que ver con Macri porque... A ver, dejen de adjudicarle tanta inteligencia a este tipo porque no es. Tipo, con suerte creo que termine la primaria. A ver, yo creo que...
Sí. En realidad terminó la universidad, es ingeniero.
Y bueno, pero comprando un título cualquiera.
Quería preguntar eso.
Bueno.
Comprando un título cualquiera.
¿Qué más tenemos por acá? ¿Nada más? ¿Ya dijeron todos? Bueno, yo simplemente... no simplemente, sino... Subrayar, felicitarlos, para mí es un placer interactuar con ustedes, representar, porque me toca estar en esta radio, que es la 88.1, haciendo hora libre, pero de conducir un programa con tanta inteligencia, con tanta construcción en cuanto a la opinión. A ver, ¿sí? ¿Ahora sí? Sí. Y... felicitarlos porque tengo mucha esperanza, mucha ilusión y siento y percibo que van a hacer algo mejor de lo que pudimos hacer los que ya pisamos los 50 años y que ya estamos a más de la mitad del recorrido de nuestras vidas. Así que orgullosos de ustedes. Vamos a despedirnos de la siguiente forma. Van a decir su nombre y apellido, ¿sí? Es el último programa que va a hacer la Rumania. A lo mejor hacemos alguno otro más para que no les quede ese sabor amargo en la boca, como decíamos. Y bueno, decirles que el programa de hoy lo hicimos los grandes. Lucas Braunesek en los controles. Analia Aspauso en todo lo que es la producción de piso. Conduciendo acá Eva González García. Y en la coordinación general del programa Néstor Cortés, Mariano Molina. Tuvieron el gusto también de transitar las clases de radio con Néstor Cortés, así que le agradecemos su aporte invalorable de dejarlos trabajar con libertad y pensar y conducirlos en este programa que fue muy inteligente, porque la verdad que es lo que tengo para decirles. Me encantó poder hacerlo con ustedes y agradecerles a sus profesores que los acompañaron el día de hoy. Carolina Bregui, la preceptora, Silvana González, y nada, y se presentan todos, porque algunos hablaron, otros no, pero todos participaron en la construcción de este debate sobre las elecciones PASO en la Argentina 2019. ¿Quiénes son los que hicieron el programa?
Diego Brito es mi nombre.
Alberto Creutamer es mi nombre.
Alejo Ganoso es mi nombre.
Jaco Porcel de Peralta.
Sí, ¿quién es más? Que están acá en el estudio, por favor.
Aquí andan. Yamila Nieto.
Sí.
Sofía Rodríguez.
Selena Santini.
Y hoy, Florencia del Travino.
Bien, y todo quinto, segunda, que algunos no pudieron concurrir en el día de hoy, le mandamos un beso, agradecemos la confianza que nos da Silvana Corso como directora de la escuela para poder hacer hora libre desde ya hace más de 10 años en la escuela y que bueno, los chicos se expresen a través de un medio de comunicación como este, como la radio del 88.1. Jaco, quería cerrar el programa.
Sí, quiero dar un comentario final. Que capaz no tiene tanto que ver, pero yo estoy seguro de que sí tiene que ver. Es que, mira, como acá decía, hay mucha gente grande que está muy metida en la política. Y yo como persona joven, tipo, estoy viendo que las influencias sobre lo que más se mueven es en los medios, redes sociales. Y quiero hablar sobre los memes. Tipo, son algo muy importante para mí. Porque de verdad yo siento que todas las personas ven estos memes que serían chistes resumidos en porciones de películas o cosas que son muy conocidas o fotografías, tipo sí. Y siento que ponen muchísimos temas en los que uno podría ponerse a pensar como un chiste. Y cuando alguien ve algo como un chiste, no se lo pone a pensar. Y eso está sucediendo con memes políticos. Entonces, tipo, sí, muy de verdad. Están poniendo tipo la política como un chiste en base a los memes y... Todos los chicos que son jóvenes los ven y los toman como esa forma.
Bueno, entonces, no sé, la próxima, si tenemos una próxima, hablamos, si les parece, con Capusotto acerca del humor en la Argentina.
Yo quiero estar presente.
Dale, dale, dale. Bueno, nos vemos. Esto ha sido Hora Libre, acá por la 88.1.
Hasta luego. Hora Libre, la escuchamos.